Para comprender un poquito más la información que se ha brindado, lo que puede pasar finalmente, ya estamos en contacto con Eugenio Cemino, que es el defensor de la tercera edad de la nación. ¿Qué tal, Eugenio? Un gusto tenerlo aquí en Radio María.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlo.
Eugenio, hay muchísima información, ¿verdad? No sé si usted
Así es.
ha podido ya ordenarla para separar un poquito de lo que sabemos
Sí.
que puede suceder y lo que podría modificarse incluso, ¿no?
Sí, en principio ir a tratar de acotar la información para los oyentes, porque se habló del bono de 5.000 pesos, sin embargo, esto no es tan así. En realidad, todos los beneficios menores a 19.068 pesos, se trate jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas y PUAM, pensión de adulto mayor, van todas en los meses de diciembre, tal cual usted lo señalaba, y enero. La aclaración es por lo siguiente: para el jubilado de la mínima, que gana 14.000 pesos, va a significar ese bono 5.000 pesos. Ahora, para el discapacitado que cobra una no contributiva y está percibiendo 10.000 pesos, ese bono va a implicar 9.000 pesos.
Claro.
Y para el jubilado que gana 18.000 pesos, ese bono va a corresponder a 1.000 pesos.
Bien.
Es decir, que siempre hasta completar los 19.068 pesos.
Bien.
Primer dato. Segundo dato, que este bono es por beneficiario y no por beneficio. Hay mucha gente que cobra jubilación y pensión, por ejemplo, y ambos beneficios pueden ser mínimos.
Claro.
No le corresponde a esos beneficios, aún siendo mínimos, porque el sistema ANSES considera que se suman. Entonces superan los 19.068 pesos que estábamos mencionando. Si son dos mínimas de 14, sería 28 lo que se considera para esa persona. Entonces, para el beneficiario y no para el beneficio en particular.
Bien.
Estas aclaraciones valen porque siempre los bonos generan, para nosotros no es un buen sistema, lo hemos planteado en el 2012, en el 2014, siempre que aparecen bonos, porque como hay un punto de corte, genera inequidad hacia el resto. Por ejemplo, en este caso, el que gana 19.100 pesos y va a quedar fuera del bono, está diciendo por qué mi situación es tan distinta
claro.
al que gana 18.000, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Pero bueno, digo, más allá de esta consideración, simplemente explicábamos, porque no hubo modificaciones en el anuncio y quedó muy borroso y hay muchas consultas al respecto.
Bien.
Respecto al otro tema que es la ley de movilidad.
Sí,
¿no?
pero antes de que avance en eso,
Sí,
Eugenio,
perdón.
lo de los bonos concretamente que recién usted ha especificado es aparte, más allá de si se aprueba o no la legislación en el Congreso, esto se ha establecido por decreto, ya sabemos que va a ser así
esto,
y se va a cobrar el 30.
Esto lo anunció así el Poder Ejecutivo. Lo del 30 hay algunas dudas, pero son meramente operativas, porque el último día hábil en general se da sueldo bancario y ese tipo de cosas. Pero, digamos, día más, día menos, por ahora hasta hoy es así el tema del bono, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, vale la aclaración. Entonces, que este bono que se ha dicho en general de 5.000 pesos depende y en realidad es el monto que falte para completar los 19.067 pesos que cobra un jubilado. Bien, perfecto. Ahora sí, Eugenio, ¿qué pasa con la suspensión del actual modo de cálculo de la movilidad jubilatoria?
Sí, bueno, hay un planteo en la ley, en el proyecto de ley que se mandó al Congreso, de suspender por un semestre la aplicación de la fórmula actual hasta que se discuta una nueva fórmula. Uh-huh. Ahí hay un problema que nosotros hemos advertido no para entrar en una contradicción con el gobierno ni nada de eso, eso es una cuestión que deberán tener en cuenta las distintas fuerzas políticas. El tema es el siguiente, le planteamos que el legislativo analice muy bien esto. ¿Por qué? Porque el semestre, y usted lo decía en la presentación de la nota, de el primer semestre de el año que viene, el 2020, uh-huh, reajusta sobre los valores consolidados al 31 de diciembre de este año, donde todavía está vigente la fórmula de movilidad.
Claro.
Por lo cual, el 11.5 y el 15 y unos puntos de junio, es decir, lo de marzo y lo de junio, para el jubilado ya está dentro de su acervo de derechos. Uh-huh. Entonces, esto más o menos en el semestre da un reajuste, porque va siendo acumulado, alrededor del 27%. Bien. Lo que planteamos es que tiene que tener un buen tratamiento legislativo para establecer que el Poder Ejecutivo no puede dar sumas por debajo de estos índices, porque ya es un derecho adquirido. Puede dar, obviamente, los mismos montos que fijan los índices, o un poco más, o lo que desee, pero nunca por debajo de esto, porque si no entramos en el mismo escenario que se generó lamentablemente en el 2017.
Uh-huh. Bien.
Donde el cambio de fórmula se hace para esta época del año también, ¿no?
Claro. Eso iba a preguntarle. Finalmente, porque hay distintas opiniones acerca de cómo les fue efectivamente a los jubilados y pensionados con la fórmula de cálculo que está vigente hasta ahora y que surgió de aquella polémica reforma del año 2017. ¿Perdieron o ganaron?
No, muy concreto. El año 19 que concluye y el año 18 sobre todo, entre los dos años perdieron 25 puntos.
Claro. ¿Eh? Claro.
Paradójicamente, como esta fórmula tiene un alto componente de lo que es inflación, al haber sido durante este año tan alta la inflación, da índices interesantes para el año que viene.
Claro.
En cuanto a qué fórmula se comportó mejor, en realidad todas las fórmulas son malas, esto sí debe entender nuestro sistema político, mientras existe un proceso inflacionario desmedido. Uh-huh. Claro. Porque la fórmula anterior a esta perdió también, hizo perder al jubilado en el 2014 y en el 2012. ¿Qué había pasado? Hubo inflación alta. Uh-huh. Es decir, hay un impuesto del cual nadie puede excluirse, sobre todo en los sectores de más bajos ingresos, que es el inflacionario, por lo cual me parece que hay que verlo dentro de ese contexto, porque si no es muy difícil asaltar. Mire, hay un detalle al respecto y concluyo, que da el Procurador de la Nación. Lo del 2017, los puntos que perdieron, los jubilados los reclamaron judicialmente, ganaron la primera, segunda instancia, ahora está en la Corte, y la Corte le pidió un dictamen al Procurador General, al doctor Víctor Abramovich. Uh-huh. Y el doctor Víctor Abramovich también le da la razón a los jubilados, perdieron el factor empalme de aquellos tiempos alrededor de 6 puntos. Bien. Y dice que él, su dictamen de inconstitucionalidad es hasta el momento que se entabló la demanda, porque los jubilados pedían que se declare la inconstitucionalidad de la ley a posteriori también, y él dice, no lo puedo hacer esto, no lo puedo aceptar esta segunda parte, porque yo no sé cuál va a ser el comportamiento de la ley en relación con la inflación.
Claro, claro.
Y este es un poco el dilema que se plantea, donde ninguna respuesta es demasiado buena y todas son muy azarosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que hay algo que yo vengo reclamando casi inútilmente, que es la necesidad de buscar entre todos los componentes del sistema político formas de revertir estructuralmente esta situación. Por eso, inclusive, con el bono, hacemos un llamamiento. Nosotros vemos muy bien todo lo que se incorpora al bolsillo del jubilado. Uh-huh. Ahora, esto en tanto en cuanto no lo tenga que pagar otro jubilado.
Claro, claro, claro.
Porque hubo periodos donde se subieron las mínimas, pero se congelaron, eran un poco más altas. Y esto se convirtió en un litigio terrible. Recordemos el caso Badaro, es el leading case de esto que estoy comentando, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Entonces, inclusive en este caso planteado a la y al Congreso en particular, cómo ir apalancando, si bien se da este bolo, que es muy bueno en términos de resolverse cuestiones de circunstancias para un sector de jubilados, en el mes de febrero vuelven a cobrar la insignificancia que venían cobrando.
Claro.
Por lo cual hay que ir buscando alguna metodología progresiva, a veces menos espectacular en lo que se puede anunciar, pero más permanente para que el bono no se convierta el agua entre los dedos, ¿no? Uh-huh. Se extingue muy rápidamente y el sistema hace una erogación grande, pero el jubilado no termina pudiendo salir de su situación, ¿no?
Bien. Eugenio, ¿cuánto debería ser un haber mínimo jubilatorio digno hoy para la Argentina de hoy en esta situación inflacionaria?
Mire, la última canasta, nosotros hacemos el cálculo semestralmente desde hace 11 años, fue del 6 de octubre, las declaraciones que está tomado para vida del adulto mayor en grandes ciudades, como por ejemplo en su provincia Córdoba, capital, Rosario, Ciudad de Buenos Aires, conurbano y Mendoza. Esto porque es donde más densidad de población añosa hay. Esa canasta que contiene gastos de vivienda, y que es muy cara en las ciudades la vivienda, nos dio 37.800 pesos. Y fue precisamente el 6 de octubre que la hicimos pública, que exhortamos por última vez al gobierno saliente para que hiciera una recomposición de haberes, cosa que veníamos haciendo periódicamente, esas exhortaciones, desde hace 2 años y medio, claro. Sin ningún tipo de respuesta, sin ningún tipo de tan siquiera análisis del tema, ¿no?
Bien. Bueno, y el gobierno está diciendo que se va a tomar estos 180 días, estos 6 meses que vienen, que va a estar suspendida la actual ley, si se apruebe efectivamente en el Congreso el proyecto de enviado, para crear una nueva fórmula de cálculo para la movilidad. Y allí van dos preguntas, Eugenio. ¿Cuáles son sus expectativas puntuales en torno a esto? Bueno, un poco lo ha mencionado, ojalá, digo, que lo inviten y que inviten a todos los sectores para que surja algo digno. Y la otra es qué va a pasar mientras tanto. Digo, los aumentos en estos 6 meses van a ser sí o sí por decreto.
Aunque se fueren por decreto, eso es lo menos importante. El tema es que hay que fijar un compromiso en el Congreso que no pueda ser inferiores a lo que ya por derecho tienen adquirido,
claro,
los jubilados, que son los índices que mencionaban, ¿no? Uh-huh. ¿Cierto?
Bien.
Me parece que inclusive, le robo 20 segundos.
Sí, más. Por supuesto.
Mientras no se tenga una visión holística de la seguridad social, mientras el sistema político de dirigentes en su totalidad no se paren arriba del mangrullo para ver el problema, se van haciendo remiendos que en realidad no terminan de sacar al sector del pozo, sino que lo van hundiendo. Uh-huh. Y voy a un ejemplo. El haber del jubilado está muy relacionado con el gasto que se tiene para mantener la salud. Entonces, mientras estas cuestiones no se vean en una totalidad, si no se ve que si no se puede comer lo que corresponde, si no se puede tener recreación, si no se puede cumplir con el deseo, si no se puede regalarle el juguete que uno quiere a su nieto, esto se convierte en enfermedad. Entonces, la diferencia entre los 250 pesos para pagar una sal hiposódica, no se puede, no se llega a consumirla. Después tenemos la droga que sale 2.500 y creamos un enfermo crónico.
Claro.
Crónico en lo biológico o en lo psíquico, con la enfermedad más extendida en el adulto mayor, que es la depresión. Yo creo que hay que ver esto en un contexto. Me parece que el debate no hay que hacerlo parcializado, porque las partes no nos muestran el todo. Y esto lo digo desde una condición, si se quiere, muy marginal a las decisiones políticas, que es la atención diaria que hacemos de 300, 400 adultos mayores por día desde hace exactamente más de 30 años. Cumplimos 30 años la semana pasada, antes en lo que era la Dirección de Capacidad y Adulto Mayor, en la Defensoría, pero digo, no es una entrelequia para nosotros el envejecimiento, sino que es la representación de cada ser humano con sus deseos, con sus apetencias y también con sus defectos, ¿no es cierto? Así que esto es lo que hay que atender, ¿no?
Claro. Eugenio, le agradezco mucho. Bueno, ¿habrá una expectativa de esperanza en torno a esta promesa también de que los medicamentos sean gratuitos para los jubilados y pensionados, o al menos para lo que ha dicho el Gobierno Nacional? ¿Cuál es su expectativa?
Mire, justo ayer me crucé con Ginés, que aparte nos conocemos hace muchísimos años, en un programa, y hablábamos de esto. El problema de la medicación es muy particular, porque los argentinos somos uno de los pueblos más automedicados que hay en el mundo.
Claro.
Es decir, a nosotros nos duele el dedo gordo, vamos y compramos un ibuprofeno, una aspirina, etcétera, etcétera. Y más años vamos teniendo, más nos automedicamos o más medicamentos vamos acumulando que alguna vez nos recetaron y nos hicieron bien. Vale decir que ya se generó una cultura del consumo del medicamento, que es una mirada positivista de los resultados que tiene que tener la atención médica.
Claro. Digo,
tenemos que volver a un modelo sociosanitario, tenemos que formar geriatras que nos expliquen, que nos vean como enfermos y no como enfermedades.
Uh-huh.
Esto se fue perdiendo y me parece que a partir de estas cuestiones que uno comenta, la enfermedad se ha convertido en un negocio, por lo cual se perdió una condición. Le robo con una reflexión un segundo más.
Sí, sí.
Nosotros hicimos el congreso de los 30 años de la Sociedad Iberoamericana hace, como decía, 2 semanas, y cuando empezamos el congreso, siempre hacemos bajo la vocación de alguien ese congreso, hicimos proyectar una foto muy grande de un señor con anteojitos. Había más de 1.500 personas presentes en el congreso, muchos profesionales de distintas especialidades, muchos médicos, geriatras y muchos adultos mayores. Y yo pregunté, ¿quién es este señor? Es decir, si bien había unos 100 extranjeros, el resto éramos argentinos.
Claro.
Y nadie me supo contestar. ¿Sabe quién era? Un conterráneo de ahí, de Córdoba. Es decir, no él era salteño, pero sí el gobierno que lo representaba, era Arturo Oñatibia,
uh-huh,
que fue ministro de Salud entre un corto periodo, 63 a 66. Este hombre habló de fabricar la monodroga en Argentina, habló de evitar la publicidad, y denominó como bien social al medicamento, no claro. como una mercancía cualquiera.
Claro.
Y bueno, costó el derrocamiento de Arturo Illia en el 66.
Nada más y nada menos.
Lo particular que es una historia perdida y que nunca la pudimos recuperar, por lo menos para el debate, ¿no?
La vamos a recuperar. Eugenio, gracias por recordarla. Le mando un abrazo grande y gracias por todo lo que hace.
Un fuerte abrazo, es muy amable.
Que esté muy bien.